La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias.
Aspira. Y expira. Relájate. Estás completamente dormido. Relajado. Quiero que me lleves hasta el momento en que estabas en el bosque con Lenny.
Estás escuchando La Noche de COPE y estamos hablando en La Noche de COPE de la hipnosis con Diego Lopa Peralto, nuestro psicólogo de cabecera, y con el escritor y todólogo David Zurdo. Estábamos hablando de esos casos del 1, 2, 3 ya, que no son tan ciertos como aparecen, o son ciertos, pero lo que no nos explican cuando lo vemos en un espectáculo es que el hipnotista lleva ya trabajando unas cuantas horas con ese paciente que parece una persona del público elegida al azar, pero no lo es tanto. Diego, la hipnosis, ¿qué aplicaciones científicas demostradas tiene?
Referente a la hipnosis, sí es cierto que tenemos que decir que, a pesar de ser una ciencia, a pesar de estar contrastada a través de medidas objetivas, ¿no? Desde que sobre todo existen los escaneos cerebrales a través de los PET, de los TAC, sí es cierto que aún sigue habiendo ciertas dudas de qué nos puede servir sí o sí la hipnosis y de qué puede servir a veces y de qué no. En términos generales, y por acertar seguro, podemos decir que la hipnosis dentro del entorno terapéutico es muy útil para todo lo que sea reducir la ansiedad, para temas de fobia. Se trabaja mucho en la eliminación de fobias a través de la hipnosis. También se trabaja bastante con el tema de obesidad, el dolor y la amnesia. La amnesia también, porque también se trabaja mucho en temas de memoria y de recuperación de memoria, y sobre todo también otros procesos como atención y cosas luego ya más comerciales que están más orientadas quizás a la ansiedad, como puede ser dejar de fumar. Entonces, pues es un amplio abanico que prácticamente abarca casi todas las posibilidades terapéuticas de la psicología. Eso sí es importante recalcar, al menos en mi opinión y la de mucha gente, que la hipnosis por sí solo no es una técnica válida. Es decir, es una técnica que tiene que acompañar generalmente a un tratamiento cognitivo-conductual, que bueno, es una palabra un poco rara, pero prácticamente lo que trabaja en el 80% de los psicólogos. Es decir, es algo que viene a alinear y a dar más calidad, si cabe, a la terapia que está haciendo la persona.
A reforzar un poco, ¿no?
Sí, si buscamos un poco la hipnosis en el cine...
Pues hemos perdido la comunicación con Diego Lopa Peralto, pero seguimos hablando de hipnosis con David Zurdo, que este no corta la comunicación porque lo tenemos aquí en el estudio. David, ¿es seguro el uso de la hipnosis para este tipo de casos que estábamos hablando precisamente con Diego? Yo qué sé, para dejar de fumar o para, en fin, para tantas cosas que se usan en la medicina actual. ¿Es un uso seguro?
En ese tipo de casos es un uso completamente seguro, pero solamente cuando el hipnotista, el hipnólogo, el psicólogo que practica la hipnosis, lo que hace es mantener siempre una ética profesional total y absoluta, que va a ser el 99% de los casos. Uh-huh. El gran problema de la hipnosis, bueno, como decía Diego, es una, vamos a decir, técnica de apoyo. Cuando se ha utilizado en proyectos secretos, en experimentos secretos, que son reales, durante la Guerra Fría, por ejemplo, las superpotencias lo utilizaron, pues siempre empleaban además otras técnicas o el uso de drogas incluso que se diseñaron específicamente para este tipo de cuestiones. Es algo verdaderamente duro, porque a veces puede ocurrir que la hipnosis lo que haga es que genere en el cerebro un estado que permite utilizarla a posteriori con una cosa llamada órdenes poshipnóticas.
Ajá.
Que es, como hemos visto en las películas, aunque no tan exagerado, la persona a la que, bueno, pues no se acuerda muy bien de qué es lo que a lo mejor le han hecho para llegar a ese estado, vive una vida normal y de repente, pues con una palabra extraña, con un ruido, con un golpe, con una sucesión de estímulos, de pronto es como si se convirtiera en un robot. la hipnosis es tan poderosa que a veces, si se utiliza, te digo, con todas estas cuestiones asociadas, puede permitir el incluso borrar recuerdos o introducir recuerdos falsos. Y esto es bastante tremendo. De hecho, viene al hilo de una noticia reciente. Bueno, científicos han conseguido en ratones inducir esos recuerdos falsos que no son capaces de distinguir de los auténticos. Un recuerdo falso, claro, además, sí, es tremendo. Bueno, son recuerdos, lógicamente, en un ratón, pues tendrán
recuerdos
que ver
ratoniles.
El recuerdo de que le gusta ese queso, ¿no? O dónde está en el laberinto. Pero,
algo de esto.
Pero es tremendo porque al final la conciencia diferencia a cualquier animal del ser humano, la conciencia pura de estar uno vivo, pero lo que es el funcionamiento, los estímulos, por ejemplo, a calor, frío, etcétera, etcétera, son iguales en todos los seres.
Ajá.
Con lo cual, no nos dice la parte, digamos, de la voluntad humana que se puede anular, que con la hipnosis a veces se puede llegar medio a anular, ajá, pero sí que al menos te puede decir, oye, el cerebro es moldeable en ese sentido.
Ajá. Oye, Diego, estás por ahí ya, ¿verdad?
Sí, hemos conseguido. Me ha echado temporalmente un duende de esto de las redes, pero...
En fin, estas cosas pasan a veces, es lo que tiene el directo. Te iba a preguntar, al hilo también de esto que hablaba David, de la voluntad y la posibilidad de anular, por lo menos en cierta medida, la voluntad, ¿qué cosas son imposibles conseguir a través de la hipnosis? ¿Qué límites tiene la hipnosis?
Yo quizá me posiciono en un punto de vista un poco más conservador que David, es lógico, y entiendo que anular la voluntad humana, sobre todo a través de la hipnosis, es virtualmente imposible. Sobre todo porque al final la hipnosis accede a lo que en su día Freud llamó subconsciente, ¿no? Que es, digamos, aquello que está, ¿no? Más allá o por debajo de la conciencia, uh-huh, donde existen una serie de recuerdos bien bloqueados, reprimidos, o bien que nosotros guardamos ahí convenientemente porque no queremos expresar en nuestro yo diario, ¿no? Somos muchos yo al cabo del día, ¿eh? Uh-huh. Yo soy el yo de la radio, tengo el yo con mi mujer, el yo con mis amigos y, por supuesto, tengo el yo mío, el de mis pensamientos, que nada se parece al de los demás. Ese yo es difícil de acceder, incluso queriendo tú mostrárselo a otra persona, estás tan poco acostumbrado a compartirlo que no te sale. Entonces, sí, entiendo que el estado de hipnosis puede hacer que la persona hable más libremente de aquellas cosas que no está ni acostumbrado ni a hablar, ni tan siquiera en muchos casos a pensar, y todas tienen que ver sobre ella y sobre cosas que les han pasado en la vida. Más allá de que puedas controlar su voluntad, pues me genera cierta duda, aunque yo en esta vida no me atrevería a decir que nada es imposible. No obstante, sí pienso que inducir a una persona a hacer algo que no quiere hacer es muy complejo, por no decir que no es factible. Por eso, estas terapias famosas para dejar de fumar, entiendo que son parcialmente un fraude. Sobre todo las que te prometen que en una sesión a cambio de 500 euros vas a dejar de fumar. Eso creo que es imposible, creo. ¿Qué ocurre? Que muchas personas no consiguen dejar de fumar. ¿Y por qué no consiguen dejar de fumar? Pues por el principio que defiendo de que la hipnosis no puede obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer. Y muchas personas que no quieren dejar de fumar, más una cuestión social que les rodea, ¿no?, por saber que es malo, pero realmente ellos no quieren dejarlo, con lo cual la hipnosis en ese sentido es prácticamente inútil, ¿no?, porque está luchando contra los deseos de una persona que se sienta a gusto fumando y con su adicción. Por tanto, los límites de la hipnosis creo que, por suerte para todos, están bastante definidos y si no fuera así, creo que habría más de uno, de dos, de tres y de cuatro sicarios a las órdenes de los hipnotizadores y habríamos vivido auténticos atentados por personas hipnotizadas cualquiera, sí, a lo largo de la historia. Cosa que, salvo casos muy reducidos, que a lo mejor David se conoce alguno, pues no ha ocurrido.
Hombre, en la Guerra Fría sí que se ha investigado mucho, pero como tú decías, Diego, no es la hipnosis solamente. Es utilizando otras técnicas y sobre todo mucha sugestión. Y lo que comentabas de que una persona quiera o no quiera hacer una cosa, claro, el problema es que también puedes inducirla mediante muchas técnicas, no solamente hipnóticas, claro, a que alguien desee algo que en principio no desearía o que no está dentro de su código ético, o mil cosas, ¿no? Ese es el gran peligro, ¿no? De cuando la hipnosis se utiliza sin control y utilizando sobre todo pues cosas añadidas como por ejemplo las drogas que utilizaban los americanos o los rusos durante la Guerra Fría. Es bastante tremendo porque claro, parece que eso es un poco asustar, ¿no? A la gente, pero a veces en ciertas condiciones creo que por lo menos en informes que ha habido, ¿no?, en informes que se han desclasificado, sí que se ha llegado con la hipnosis más allá de lo permitido. Es bien cierto que no es ella sola ni que cualquier persona puede hipnotizar a alguien para que sea, por ejemplo, su esclavo. Eso, por supuesto, es ficción.
Sí, bueno, además, es que lo curioso de la hipnosis es que tiene un halo de misticismo y sin embargo es algo que convive con nosotros prácticamente a diario. Es decir, la autohipnosis es una realidad que no requiere ni de un entrenamiento externo. Es decir, una persona puede llegar a dominar estados similares de la autohipnosis, porque la hipnosis, en contra de lo que se piensa, que se asocia mucho con el sueño, es al contrario, es un estado de concentración y atención absoluta hacia un estímulo concreto, que en este caso es la voz del hipnotizador. Entonces, cuando ese hipnotizador ya no está, esa concentración se vierte hacia uno mismo y hacia la tarea que esté realizando. Muchas veces, cuando estamos viendo una película, incluso cuando estamos trabajando, ocurre mucho en informática. Los programadores trabajan a saltos, no trabajan 8 horas al día, ¿no?, como la mayoría de la gente. Trabajan a lo mejor un día 15, 16, 48 horas seguidas, y hay un argumento de ello que se llama estar enchufados. Probablemente, si le pudiéramos hacer algún tipo de resonancia rápida a esa persona que está enchufada al ordenador, veríamos que realmente está hipnotizado, está auto-hipnotizado, no responde a ningún estímulo de fuera, le es indiferente que haga frío o calor, toda su atención está focalizada hacia su trabajo, que en este caso es una programación informática, con lo cual esa auto-hipnosis, esa hipnosis, es algo que está comúnmente lo que es nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, le damos tanta importancia, ¿no?, tanta irrealidad a todo, que yo realmente, a mí me han hipnotizado, no sé si a ustedes han hipnotizado alguna vez.
No, a mí tampoco. Yo he conseguido hipnotizar a una persona de una manera indirecta y para bien, ¿eh? Era para un fin positivo. Pero fue muy curioso, porque yo pensaba que era imposible y lo conseguí. Oye, lo que decías, Diego, de los programadores, por ejemplo, informáticos, o los informáticos en general, incluso cambian su ritmo de parpadeo de los ojos cuando están totalmente concentrados en la pantalla. Es algo especialmente curioso.
Yo creo que si les pincháramos en un bracito
no lo sentirían, ¿no?
No van al servicio, no comen, no hacen nada. Y esas jornadas pueden prolongarse, ya te digo, que fuera de los límites humanos. Es decir, que la hipnosis está haciendo en esa persona un efecto que, independientemente que sea a través de la sugestión, es decir, sin que ningún elemento físico externo, una pastilla, un medicamento, haga efecto en él, le está haciendo más poderoso para realizar una tarea. Hay una parte positiva de hipnosis.
Oye, esto deberíamos haberlo tratado quizá la semana pasada en el tema de los superhéroes, porque verdaderamente son superpoderes, ¿eh?
Estos dan un poco de miedo, ¿eh? Los informáticos. Con cariño lo digo.
Bueno, Diego López Peralto, Diego Aitor López Peralto, por decirlo todo. Muchísimas gracias por habernos traído este tema. En fin, se nos quedan mil preguntas y mil cuestiones en el tintero. Quizá algún día podamos recuperarlo, porque es un tema verdaderamente muy interesante, ¿no?
Pues no sé lo bonito de cualquier debate, que queden preguntas en el aire. Pues encantado de volver a tratarlo otro día con vosotros y, por supuesto, con nuestro gran amigo David.
Bien, pues nos lo agendamos. Diego, que tengas buena noche y, en fin, que puedas dormir, que no sé cómo estáis de calor en Huelva, pero vaya.
Pues estamos estupendo, Fran. Hace una brisita, yo que vivo al lado del río, que es encantador. La verdad es que no nos podemos quejar del día de hoy.
Y si no, te hipnotizas a ti mismo y no sientes ni frío ni calor, como los informáticos.
Exactamente.
Claro, como el Lepe, ¿no?, que dicen que...
Cero grados. Sí.
Bueno, cuídate, Diego.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Información al minuto desde Santiago. Cobertura especial en COPE.
Estar informado.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en el partido de las 12. Y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Seguimos hablando con David Zurdo y vamos a hacer ahora de un tema que a mí particularmente me parece muy interesante, probablemente a ti también, si no has oído hablar nunca de las enfermedades raras que hay por el mundo, pues mira, esta es una buena ocasión, porque existen enfermedades que a todos nos atemorizan, por lo menos por su gravedad o por sus consecuencias, por sus efectos, pero hay otras menos conocidas que resultan verdaderamente sorprendentes. Algunas no pasan de la mera curiosidad, pero otras son verdaderamente espeluznantes. Lo único bueno de ellas es precisamente que sean tan raras, en el sentido de poco habituales, aunque este es a la vez quizá el mayor problema de las personas que lo padecen, ya que al ser pocos los pacientes, pues hay poca investigación médica y, por tanto, pocas soluciones. David, ¿cuáles son las enfermedades más raras que existen?
Bueno, antes de hablar de las enfermedades como tales, quizá deberíamos decir que hay dos tipos muy diferenciados, que son las fisiológicas y las mentales. Quizá las segundas son aún más terribles incluso que las fisiológicas, que lo son muchísimo.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por las fisiológicas.
Sí.
¿Cuáles son las, en fin, las más raras y más conocidas o más graves?
Pues hay muchísimas. Una cosa que también me gustaría decir es que, bueno, en España hay una asociación de enfermedades raras muy activa con los enfermos. Participan además muchas personalidades, por ejemplo Vicente del Bosque.
Sí.
Y lo curioso es que las enfermedades por separado son muy raras, pero si sumamos todas las personas en España que padecen enfermedades raras, el porcentaje es alto.
Exacto, claro.
Con lo cual es algo que afecta a muchas personas y es muy duro, ¿no? Pero pues entre las enfermedades más raras fisiológicas, pues estarían, por ejemplo, la hipertricosis, la progeria, el síndrome del hombre lobo, el síndrome de Moebius. Bueno, si quieres, casi mejor hablamos un poco de cada una, ¿no? Para...
Eso del síndrome del hombre lobo, en fin, llama la atención. ¿Existe un síndrome de hombre lobo, de verdad?
Pues existe de verdad el síndrome del hombre lobo, y es algo que se dice en la actualidad. Bueno, ha habido, no llega a 100 casos catalogados en el mundo, en toda la historia, reales.
Sí, ya son, pero no es como en las películas.
No es como en las películas, bueno. Pero si tú ves a un hombre con el síndrome del hombre lobo, te aseguro que te parece un hombre lobo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. La única parte que no tiene es la amenaza. No tiene, por supuesto, nada tiene que ver con el ataque ni con la mala disposición. Simplemente es que el cuerpo está completamente cubierto de pelo, que además es casi imposible erradicar. El pelo sigue saliendo, hagas lo que hagas. Defecto genético, que tiene que ver con la producción el pelo, pero a lo largo de toda la piel, no solamente en las zonas que habitualmente lo tenemos, y además un crecimiento también mucho más acelerado.
Pero no tiene nada que ver con las fases de la luna, ¿no?
Nada que ver. De hecho, es un mito que muchos psicólogos... mira, esto, si Diego estuviera al teléfono, os lo podría corroborar. El hecho de que los días de luna llena haya más crímenes o más ataques de personas enfermas o accesos de enfermedad mental, vamos a decir, episodios, de los que ya las padecen. No ocurre así.
No está datado. Bueno, el síndrome de Moebius.
Bueno, pues esto es una enfermedad muy frustrante para quien la padece. No todas son graves, pero hay veces que la gravedad está en la parte psicológica, aunque sean enfermedades físicas. Y el síndrome de Moebius lo que impide es, o sea, una persona tener una expresividad normal. Entonces, claro, tú imagínate que no tienes ninguna empatía con alguien en su rostro, porque no puede hacerlo, ¿no? Pero interiormente sí la siente. Pues es verdaderamente triste el no poder, pues eso, te mostrar una sonrisa, por ejemplo, o un signo de pena. Tú imagínate, por ejemplo, alguien que tenga esta enfermedad y que ante algo tan terrible como este último accidente, por ejemplo, esbozar una sonrisa sin querer. Es muy difícil tener tú, precisamente, empatía con una persona a la que le pasa eso, porque tienes la sensación de que, bueno, que va por libre, ¿no? Y no es así.
Tremendo, ¿no? La progeria.
La progeria sí que harán muchas personas de cierta edad, y cuando digo cierta edad, yo creo que ya a partir de los 40, por ejemplo, como yo, pues ya se acordarán, porque se hizo muy famosa hace unos años, hubo varios casos. Es una enfermedad que acelera el envejecimiento de una persona. Y entonces un niño de 7 u 8 años parece una persona que tiene 80 años. Y es que además lo es en cierta medida de verdad. Los órganos envejecen de un modo acelerado y hacen que no solo sea una especie de efecto visual, sino que esa persona en una edad, en un periodo de vida de 8, 10 o 12 años, tiene el cuerpo machacado como una persona de 90. Y claro, por supuesto, fallece. Es lo más triste de todo. O sea, fíjate qué terrible es, por ejemplo, para una familia tener un hijo y que sepas que su vida va a ser corta y además, al final, que va a morir de ancianidad con 10 años, por ejemplo.
Claro, son 10 años que... En efecto, hay un desgaste orgánico, pero no intelectual, no mental.
No, pero claro, pero en 10 años el desarrollo que va a tener esa persona no va a ser completo. O sea, que fíjate si es triste, ¿no?, tener un hijo que sabes que no va a poder desarrollarlo. Porque si en esos 10 años tuviese un desarrollo de una persona de 80, pues, oye, dices,
ha vivido
qué triste, pero
80 años
ha vivido.
Pero,
claro, como si fuesen condensados.
Pero no es así, bueno. ¿Y el síndrome de Marfan?
Sí, el síndrome de Marfan también es conocido relativamente porque, bueno, es esto de tener unas extremidades larguísimas y un desarrollo un poco raro, ¿no?, del cuerpo. Niccolò Paganini, el gran violinista, junto con Sarasate, quizá los dos más grandes violinistas de la historia, bueno, pues se dice que lo padecía. Sus manos llegaban a medir, según algunos informes de la época, pues 40 centímetros de largo. Lo normal es que, fíjate, hubiera sido negativo para él sufrir este síndrome, que no está demostrado, se cree que podía haberlo padecido. Pero, desde luego, si en su caso era real, a él le sirvió, porque era capaz de tocar solamente con un dedo pues las cuatro cuerdas de un violín, otros violinistas no eran capaces ni de intentar. Con lo cual, si lo padeció, a Paganini pues le vino bien. Pero es un síndrome que suele estar asociado con cierta torpeza, porque claro, el desarrollo excesivo, claro, la hipertrofia, vamos a decir, ¿no?, de los órganos,
impide la coordinación adecuada. Otro que a mí me causa verdadera sorpresa y me, en fin, a la vez me conmueve, ¿no?, el síndrome de insensibilidad congénita al dolor.
Sí, se suele llamar CIP, y es, bueno, si se controla no pasa nada, pero claro, hasta que un niño tiene cierta edad no hay forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque es la insensibilidad total a presión, temperatura, dolor a través de la piel. Con lo cual, cuando un niño, porque claro, el dolor, igual que el miedo, sí, son reacciones primarias humanas que sirven para algo, son buenas.
Mecanismos de defensa, claro.
Claro, efectivamente, cuando nos va a atacar un tigre, pues lo suyo es tener miedo y salir corriendo.
Exactamente.
Claro, o sea, por eso, por ejemplo, que se pone delante un toro y que reconoce que tiene valor, ¿eh? Porque lo normal sería salir corriendo. Bueno, pues en este caso, si uno no siente dolor cuando se rompe un brazo, claro, qué risa, ¿no? Mira mi brazo que está colgando.
¿Qué es?
Claro, con los niños que lo padecen empieza siendo así, siendo casi un juego, ¿no? Es decir, me he roto un brazo porque, claro, en un principio el dolor es solamente la señal de que algo ha ocurrido ahí duro, malo. Ah. Pero después eso lleva implícito, pues por ejemplo, una gangrena o ruptura de vasos sanguíneos, hemorragias internas, claro. Entonces es muy grave. Cuando se controla y se tiene cuidado, no pasa nada. No pasa nada. Pero claro, hay que tener un cuidado tremendo porque una persona que padece esto, incluso siendo adulta, puede pensar que le han dado una palmadita en la espalda y lo que acaban de pegarle es un tiro. Es así.
Qué tremendo, ¿no?
Sí, es por eso enfermedades realmente raras.
Sí, sí, en fin. Bueno, yo prefiero, uno prefiere no imaginárselo porque tiene que ser duro vivir con un síndrome de este tipo.
Y esta es relativamente habitual además, ¿eh? O sea que es rara, pero no es de las más raras.
Bueno, el síndrome de Tourette, que, en fin, también es una cosa curiosa, ¿eh?
Sí, también lo he elegido entre la lista de enfermedades raras porque, bueno, hace unos años, en una serie de televisión americana, en una serie de abogados, pues se habló de este síndrome, bueno, en su variante más extrema, pero es un síndrome que hace que uno tenga una especie de pérdida de coordinación, que tenga tics, movimientos espasmódicos, todo muy repentino. Y en el caso extremo, uno pierde incluso, por eso podríamos decir que es medio también mental, tiene que ver con ello. Cerebral, por supuesto, es, pero además que afecta a la conciencia. Porque puede llegar al punto en el que una persona pues casi no se dé cuenta de lo que dice, y entonces de repente suelte pues un insulto, un taco, esté hablando, por ejemplo, con su jefe y de repente pues le ponga verde. Pero sin ningún tipo de actitud, es decir, lo dice porque, bueno, pues en ese momento le ha parecido que es lo normal. Que también es como decíamos antes de la expresión del rostro. ¿Cómo te quedas tú si alguien te pone verde de repente? Y realmente, todos a lo largo del día, no nos engañemos, pensamos a veces cosas que no son las que realmente pensamos. Digo, a ver, esto es como cuando uno ve a alguien haciendo una cosa en la calle y tiene un pensamiento interno de él, pues un tanto despectivo, por ejemplo.
Sí.
No es que estés mintiendo cuando no lo expresas, es que tú realmente no lo piensas así, ¿no? Eso es la realidad. Lo que pasa es que internamente nosotros jugamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos.
Sí,
bueno,
sí.
Pues si uno de repente libera ese juego, imagínate lo que puede ocurrir.
Puede ser tremendo.
Puede ser tremendo, claro. Y más, bueno, y más yo creo que entre los españoles, que somos muy dados en insultos.
Somos muy dados, en efecto, a esa primera reacción que luego, si razonas, dices, no, pues en el fondo...
Claro, por eso.
No tiene mayor... Bueno, el síndrome, este tiene gracia el nombre. En fin, pero gracia ninguna, ¿no? El síndrome del hombre árbol.
Del hombre árbol, sí. Bueno, menos mal que al menos solo hay un caso catalogado en el mundo, en Asia, es un hombre indonesio que...
Es rara avis,
vamos. Pero vamos, rara, hasta el extremo de rara, porque ya digo, un solo caso en toda la historia. No se sabe, quiero decir, en este caso no solamente no se sabe curarla o tratarla, es que no se sabe ni por qué se originó. Este hombre tuvo un accidente, unas heridas profundas en las rodillas, se le aplicó un tratamiento y no queda claro si él se contaminó con algo, si desencadenó algún factor genético que no se conocía, o si los fármacos que le administraron le causaron algún tipo de reacción alérgica o algo, porque al final el hombre se estaba convirtiendo en un árbol. No en un árbol real, no en una planta, pero su aspecto externo, la piel, toda la epidermis,
está convirtiendo en corteza.
Absolutamente corteza, pero además corteza gruesa. O sea, no crees que es una corteza finita, tipo de un plátano de sombra.
¿No sería roña?
Pues no. Que bueno, a lo mejor, oye, que puede que también tuviera, pero desde luego,
que es
alucinante.
Es chocante, menos mal que solo hay uno, ¿no?
Solo hay uno.
Si hubiera dos ya, en fin.
Sí, con crecimiento extremo, además. O sea, que las manos son más grandes y tienen como ramificaciones. Es espeluznante. O sea, parece mentira que pueda simplemente existir.
Pues sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, otra enfermedad fisiológica rara, que se parece nombre de señora de pueblo, pero no, la porfiria.
Sí, claro, porfiria, Porfirio Díaz sería, ¿no?, aquel famoso presidente de México, pero en versión femenina.
En versión femenina.
Pues la porfiria, bueno, es la enfermedad que se ha dado en relacionar durante mucho tiempo con el vampirismo, porque las personas que la padecen tienen una alteración de la piel que hace que a la luz del sol tengan auténticas quemaduras, uh-huh. Con lo cual huyen del sol, su aspecto es muy raro, muy rojizo, con los dientes salientes, bueno, vamos a decirlo claramente, es espantoso, o sea, es un aspecto horrible. Y entonces, claro, si ves una persona con ese aspecto horrible, que encima huye del día, si le da el sol se quema y todo esto, y sabes un poco de historias de vampiros, ¿qué piensas? Oye, que viene a por mí.
Exactamente, ¿no?
Pero nada que ver con ello, y todo lo contrario. Una vez más, a ver, nos reímos por quitar hierro, sí. pero en realidad es algo que hace sufrir muchísimo.
Por no agotar la lista, vamos a pasar a alguna de tipo mental, que, en fin, tampoco está nada mal en el sentido
de
curiosas, ¿no? Porque, desde luego, la de las fisiológicas ha sido... Pero bueno, las mentales yo creo que se llevan la palma, son aún peores. Y desgraciadamente yo creo que no tienen un reconocimiento y no hay la misma sensibilidad social hacia ellas
que hacia las
fisiológicas.
Fíjate, al contrario, mucho peor, porque ¿sabes lo que parece siempre cuando una persona que tiene una enfermedad mental la tienes delante? Que parece que es que no pone todo de su parte para evitarla, porque tú no le ves ni en la cara, ni le ves en nada externo, que esa persona tiene una enfermedad. Y creo que también es importante, pues eso, decir, además, hay muchísimas personas que tienen enfermedades mentales. Un amigo mío psicólogo dice que todos tenemos, hasta cierto punto, una pequeña enfermedad mental, pero que mientras no nos afecte al trabajo, a que no nos podamos controlar, pues estamos bien. Ajá. Pero cuando a una persona le domina y está por encima de ello, oye, pues creo que hay que tener incluso más sensibilidad por aquello de compensar que con las enfemedades fisiológicas. Mira, por ejemplo, te cuento una, si quieres, que es tremebunda, que es es una lesión cerebral que lo que hace es que las manos, los brazos, las extremidades, que se comporten de una manera ajena a una de otra. Se le suele llamar el síndrome de la mano ajena, y es porque tú, por ejemplo, estás echando café en una taza con tu mano derecha, estás echándolo con lo que es la cafetera, y tu mano izquierda, sin que tú te des cuenta, intenta quitarte la taza, por ejemplo. O te estás abrochando la camisa y a medida que la vas abrochando con una mano, la otra la va desabrochando. Y esto es real, esto ocurre y no se puede controlar. Si tú ves a alguien que hace eso, ¿qué piensas? Está haciendo el tonto. Pues no, no está haciendo el tonto. Es así, lo está haciendo porque no puede evitarlo.
En fin, hay fobias para dar y tomar, pero lo vamos a dejar aquí porque el tiempo nos apremia. David Zurdo, la semana que viene más y mejor.
Intentaremos.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a escuchar ahora una entrevista musical que tuvo Roberto Pablo hace unas semanas, la mar de interesante. Te invito a que la escuches.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Tengo su pelo dorado, ni un liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules. Yo, por el contrario, no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es. Pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre, y esfumarte en el túnel camino a mis ojos de negros desfumados. desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen. Y por mencionar su pecho pequeño y bien firme, soportes de aguja, delgado vientre, no tengo otra opción, pues con la gravedad.
Quien hoy nos acompaña no se pueden imaginar la cantidad de preguntas a las que le vamos a someter. Son muchas las dudas que nos acompañan desde que hemos empezado a escuchar su obra. Por ejemplo, ¿cómo tanto talento ha podido estar oculto hasta el momento? En una época como la que estamos viviendo, tanto aire nuevo contagia optimismo. Por eso estamos encantados de respirar las canciones de Rosalén. Rosalén, muy buenas.
Muy buenas.
Dicen que la primera impresión es la que cuenta y a mí personalmente me has encantado. Como no quiero sorpresas antes de pedirte la mano, voy a ser directo. ¿De dónde sale Rosalén?
Bueno, salgo de La Mancha profunda, ¿no? De Albacete. Y bueno, mi madre es de un pueblecito muy chiquitito de la Sierra del Segura que se llama Letur, que ha sido donde yo más me he criado de pequeña, y ahí hay mucha pureza y mucha naturaleza, y de ahí salgo.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Bueno, en realidad llevo toda la vida, lo que pasa que me he dedicado a otras cosas. Esto ha sido siempre un hobby y bueno, yo he estudiado otras cositas, pero siempre he hecho cosas en los escenarios. Desde los 7 años tocaba en una rondalla y en Albacete, la bandurria, la guitarra. Y luego, pues, bueno, iba a un colegio de monjas y ahí las monjas enseguida me pusieron a cantar en el corito ahí. Muy bien. Y nada, eso luego empecé a escribir, a componer, pero eso era, los conciertos eran algo que hacía mientras que estudiaba y me quería dedicar a otras cosas.
¿Y sabes, recuerdas más o menos en qué momento en tu cabeza de repente llega ese aro y te dice, Rosalén, te tienes que dedicar a esto, tú puedes vivir de la música, esto es lo que te gusta, aparte de un hobby tiene que ser tu profesión? ¿Recuerdas más o menos cuándo fue?
Sí, fue cuando terminé la carrera, cuando terminé psicología. Ya llevaba como un par de años o tres que me había presentado a concursos de canción de autor y o lo ganaba o me quedaba la segunda o la tercera. Y también escuchando un poco lo que la gente me decía, ¿no? Y que cada vez venía más gente a los conciertos y tal. Entonces, como me encontré tan perdida de no sabía por qué rama de la psicología tirar ni nada, no sé, estaba como desmotivada. Dije, creo que este es el momento de intentarlo. Entonces fue cuando me vine a Madrid y busqué la excusa de la musicoterapia para que mi padre estuviera tranquilo. Y nada, y ahí fue cuando dije, venga, bien, este es el momento.
Tu apellido es Rosalén, te llamas María, como dices, eres de Albacete. ¿Qué opinan los que te conocen, los más cercanos así de tus canciones? ¿Qué te dicen?
Pues, bueno, tengo amigos de todo. Hay gente que comparte mucho los sentimientos que yo expongo en las canciones. Pero también tengo, bueno, mis mejores amigos son mucho más punky, mucho más heavy, rockeros y tal. Entonces me dice que soy una moña, ¿sabes? Y que vienen a mis conciertos porque yo les caigo bien y me quieren. Vale. Pero que les gustan mucho más otros amigos míos.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti.
Bueno, que nadie se pierda el vídeo de esta canción que se llama 80 veces, porque vas a poder ver las cosas siempre como se pueden hacer de una forma diferente. Cuando decimos todo está inventado, ya, pero luego consiste a lo mejor no en inventar, sino en eso, ofrecerlo de una forma diferente. ¿Siempre que te subes a un escenario te acompaña alguien que va a interpretar tus canciones con el lenguaje de los signos?
Beatriz Romero. Viene siempre que puede, porque ella trabaja en un instituto en Albacete, y ojalá la pueda jubilar pronto. Pero sí, o sea, ya además cuando voy yo sola ya como que la gente te falta el Robin, ¿no? Somos, vale, Batman y Robin. Y sí, tiene todo el concierto preparado en lengua de signos, entonces lo hacemos bilingüe.
Bueno, vamos a colgar ahora mismo ya en la noche de COPE el vídeo para quien quiera verlo, que es maravilloso, de verdad, porque es muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Pero dice tanto. ¿Comprendes el lenguaje de signos tú?
Sé cositas de la lengua de signos que Bea me va enseñando, pero no tengo mucha idea. Ella es como la experta en eso y yo en hacer cada vez mejores canciones.
Oye, ¿te han piropeado muchas veces? ¿Te han dicho alguna vez que eres un hada por el buen momento mágico que has hecho pasar con alguna de tus canciones?
Sí, sí, claro. Ahora no paran de llegar halagos por todos lados.
¿Sí?
Sí.
¿Y tú conoces hadas a tu alrededor?
Sí, claro. La canción se la hice a mis mejores amigas, que una Navidad, eso no, cuando no estábamos mal de perras. Ahora fue un momento, ¿no? Para hacer eso hay que utilizar la creatividad, ¿no? Igual que el videoclip. El videoclip es que no quedaba
no más, ¿no?
Sí, ya no podía pedir más préstamo. Y fue como, bueno, materia prima ahí. Y eso, les escribí un cuento a los José Luis Cuerda, ¿no? De Las hadas existen. Y son unas personajas maravillosas que a mí me inundan la vida de magia.
¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios, una vida aparentemente normal, y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús, tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las...
Bueno, ya hemos dicho que es Beatriz Romero, técnico especialista en la interpretación de lenguaje de signos y guía de interpretación de personas sordociegas en no sé si en la canción que escuchábamos al principio, ¿verdad?, en 80 veces, o también, por ejemplo, en Las hadas existen, ¿también se puede subir?
En todas. Todo el concierto está preparado para gente no oyente.
Oye, lo de la música está muy bien, pero ¿por qué alguien como tú no se dedica a la política? Que necesitamos gente así, ¿sabes?, comprometida y...
Uf, yo creo que no. Me daría un poco de ardor ahora mismo.
¿Cómo conociste a Beatriz?
A Beatriz la conocí en Bolivia. La conocí, bueno, porque en Castilla-La Mancha había antes, claro, beca no es, pero era como una ayuda de un curso de jóvenes cooperantes.
Dale.
Y entramos en concurso y nos eligieron a las dos con otra gente, más gente. Entre ellas estaba Beatriz Talegón. Uh-huh. Sí, además nos hicimos todas súper amigas. Uh-huh. Y nos fuimos a Bolivia un mes a hacer un curso de sensibilización con la cooperación. Y nos hicimos muy amigas, ella se hizo muy fan de mi música y yo, bueno, también de su manera de hablar con el cuerpo y con los signos.
Hablando de políticos, tienes un padrino de bautizo al que yo personalmente admiro. ¿Está pendiente de tu carrera musical?
Sí, él siempre me ha cuidado, vamos, desde niña. Bueno, eso, mi padre ha trabajado toda la vida con él en Castilla-La Mancha.
José Bueno.
Con José Bueno, claro. Y claro, con albaceteño también.
Muy bien.
Y él, bueno, o sea, nos hemos podido ver muy muy pocas veces, desde pequeña nos veíamos más, pero siempre ha estado pendiente mío, siempre ha habido una llamada en el momento justo.
Claro, sí, porque yo me lo imagino de muchas formas, pero fíjate, no me lo imagino así con, bueno, iba a decir con el mechero, y el día ya mechero no, ¿verdad?, pero con el móvil así encendido.
Bueno, yo creo que es muy fan, ¿eh?
Sí, vale,
sí,
vale, vale.
Cuando vino a la Galileo a la presentación, vale. Vamos, luego, además es que él es muy crítico, ¿no? Mm. Entonces, si no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho clarísimamente.
¿Sirve la música para hacer psicología? Y al contrario, ¿sirve la psicología, que es lo que has estudiado de carrera, también para practicar música?
Claro, bueno, a mí la carrera me ha ayudado un montón a la hora de componer, porque, bueno, encima psicología, ¿no? El estudio del comportamiento humano, qué mejor cosa para inspirarte y para saber lo que quieres hacerle sentir a la gente o bueno, para aliviarte uno mismo. Y, bueno, y luego la musicoterapia, pues es una terapia psicológica que lo que utilizan la música y todas las herramientas que tiene la música para trabajar lo que se quiera, ¿no? Con el colectivo que se busque.
Oye, quien escuche Con Derecho A, que es como se llama el disco de Rosalén, ¿va a conocer un poco cómo es Rosalén o todo esto es parte de un espectáculo? El disco es como una buena interpretación y una vez que se cierra el telón yo soy otra.
No, yo soy transparencia pura y las cosas que cuento son la mayoría cosas que me pasan a mí o que le pasan a mi alrededor.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes. Ya no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer.
Bueno, una canción directa sobre el tema del SIDA. No te gusta la exclusión, está claro, ¿verdad?
No, pero bueno, esta canción la hice porque me presenté a un concurso en Murcia que lo organizaba una asociación que trabajaba con gente con VIH. Y el concurso consistía en escribir una canción sobre este tema. Entonces, yo cuando me puse a escuchar todo lo que se había escrito sobre el SIDA, era todo ochentero, ¿no? Era todo droga, homosexualidad, era todo súper súper tétrico. Y la realidad es que las cosas están mejorando. Uh-huh. Y ahora se puede vivir con el virus de manera controlada y bueno, y eso, y que las cosas, los estigmas, ¿no? Hay que cambiar el chip porque todo ha cambiado. Entonces decidí hacer una canción un poco eso, positiva, de si yo me enamoro de una persona con VIH, ¿cómo me lo tomaría? Si de verdad estoy enamorada de alguien con VIH, ¿sabes? No sé, y de la manera que soy yo de pasional y eso, si hay un amor puro y verdadero, muchas otras cosas tienen que importar bastante poco.
Juegas mucho con la ironía, el humor, pero también hay mucho compromiso y denuncia. ¿Para qué te sirve a ti la música?
Bueno, tener un micrófono, a ti también te pasará.
Sí.
Tener un micrófono es poder, ¿no? Y yo ahora además me siento en ese sentido una mujer poderosa porque puedo decir muchas tonterías, ¿no? Y lo que yo quiera y hay mucha gente atrás escuchando. Entonces es momento de luchar por lo que uno cree.
¿Y qué crees que se puede conseguir a través de la música? ¿Tú crees que verdaderamente la música puede cambiar, puede hacer una revolución, puede hacer que la gente se conciencie?
Por supuesto. De hecho, todas las revoluciones han ido pegadas a grandes canciones.
Tienes un máster en musicoterapia y experiencia en esa técnica con enfermos de Parkinson y grupos colectivos de riesgos de exclusión social. ¿En qué consiste esto de la musicoterapia y la técnica para enfermos de Parkinson?
Es que claro, para explicarlo así en un ratico...
Tú el tiempo que necesites, o sea, te damos hasta casi 30 segundos para que veas.
Aún tengo que entregar una cosita para que me den el título, ¿sí? Que mis profesores tienen que estar ahí.
Vale.
Pero bueno... eso, es una terapia psicológica que utiliza las herramientas de la música. Entonces, dependiendo de con el colectivo con el que trabajes, pues coges unas herramientas u otras. Yo, por ejemplo, en Parkinson, pues en Parkinson lo que quieres trabajar es la psicomotricidad, no sé, a nivel cognitivo, la articulación. Entonces, pues les haces tocar muchos instrumentos porque así se desbloquean. Uh-huh. Les haces seguir andando unos ritmos, por ejemplo, el paso doble, ¿sabes? Es un poco, son cosas, vale, que te pueden hacer entender bien, sí, lo, sí, que sí, es la musicoterapia. Luego, claro, con mujeres en exclusión social, que estuve trabajando en Lavapiés, pues ahí utilizaba más la música, las emociones de la música, ¿no? O el empoderamiento de la mujer, la autoestima. Es que es eso, son cosas como muy, muy amplias para aplicar.
No, pero está muy bien. O sea, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh?
Sí,
o sea,
que en autismo es una de los colectivos que mejor funciona la musicoterapia. Uh-huh. Pero bueno, o sea, sin ningún tipo de problema también la música es terapéutica.
Son sentimientos, ¿no? Sensaciones, al fin y al cabo, o sea que
claro, y para relajación, bueno, para millones de cosas.
En la noche de COPE con Rozalén, presentándonos un disco que, como decimos, para gustos colores, desde luego, en este sentido, pero vamos, que yo estoy entusiasmado, con derecho a
te di, y desde el primer momento supe que eras para mí. Te vi, y desde el primer momento supe que eras para mí. Recuerdo la chispa adecuada, el feeling perfecto, la magia de aquel encuentro. Aún escucho mi voz cantando sin palabras. Tú mirabas y suspiro con más frecuencia si te encuentras cerca.
¿Sueles tener buen olfato con la gente que te rodea? ¿Eres de las que cuando ve a alguien dice, cuidadito con él o vamos para adelante?
Yo soy un poco brujilla, ¿no?
Sí.
Pero sí, suelo tener ahí como nivel energético lo que me atrae y lo que no me atrae. Pero también tengo prejuicio cero, entonces vale, hay que dar segundas oportunidades.
Me acaba de venir a la cabeza el otro día que nuestra compañera Miriam Ponte nos decía que tenía una camiseta que por delante ponía, si piensas que yo soy una bruja, y atrás ponía, no conoces a mi madre.
Vaya, vaya.
¿Cómo te sientes con todo lo que te está llegando, con todo lo que te está pasando?
Estoy alucinando con la vida, es la frase que más estoy repitiendo, porque yo no me esperaba nada. O sea, mi idea era pues trabajar de eso, de la musicoterapia, de la psicología, y luego de manera como hobby o como segundo trabajo, seguir haciendo conciertos por donde me dejaran, pero en salas, bueno, pequeñas, en las que he tocado siempre, del circuito de canción de autor. Entonces, pues todo lo que me está viniendo es como grande, pero vamos, o sea, estoy súper feliz porque, o sea, me esperaba que a la gente le gustara, pero no todo lo que está pasando.
Oye, ¿necesitas mucha gente a tu alrededor o con que tus amigos de siempre, te gusta más estar más bien en soledad?
Bueno, necesito a pocos y buenos, ¿no? Lo que pasa es que sí que tengo un montón de amigos, o sea, los más cercanos son los que más espacio me dejan porque sabe que me agobio mucho, a lo mejor con el móvil o esas cosas. Pero sí, tengo mucha gente al lado que me cuida un montón, demasiada, yo creo, incluso.
Fíjate, la pregunta ha quedado respondida, simplemente digo, ha quedado muy claro. Oye, llegas a Madrid de Albacete, ¿fue traumático o no fue traumático? Porque te he oído por ahí decir que al principio fue un poco de shock.
En realidad fue muy poco tiempo, lo que pasa que a mí me come la ansia viva, ¿no? Como dice el José de Mota. Pero sí, un mes, el primer mes, los dos primeros meses, como yo quería que me saliera todo aquí y ahora, pues fue un poco, pues eso, de llorar por las calles. Pero vamos, o sea, soy una quejica porque enseguida la gente me abrió las puertas.
Saltan chispas mis dedos contra el papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel. Lo confieso, no me aguanto en soledad. Necesito que me rocen los demás. Duele dentro. me perdí y no me encuentro en esta ciudad que me parece tan inmensa. Yo me siento tan pequeña y me enfado.
Bueno, al final sí te has encontrado en la ciudad, ¿eh?
Hombre, de aquí ya no me mueven un tiempecito.
Un tiempecito, vale, vale. Bueno, vas a tener que hacer mucha gira, me temo, ¿eh? Vamos, me temo. Y bueno, es verdad, porque según está ahora mismo todo, además es bueno que lo que decimos, si algo que nos gusta es contagiar optimismo. Yo creo que, fíjate, hasta en las canciones que tratan temas crudos, hablábamos antes, ¿verdad?, del tema del SIDA, son positivos, o sea, son de echado hacia adelante, ¿no?, de venga. Y la música, en la mayoría de las ocasiones, es bastante optimista, ¿no?, que eso se agradece.
Sí, eso es además algo que me lo dicen un montón de... Los temas que tocas, al final les das la vuelta para que sean buen rollero, ¿no? Porque 80 veces que te despechen, sí, y te, sí, rías, sí, de eso. Eso es maravilloso, hay que reírse de todo.
Oye, un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo.
Uf. Dios, no sé. Hombre, lo primero que me viene es eso, mi pueblo, Letur.
Vale.
El pueblo de mi madre.
Vale, entonces nos vamos allí de vacaciones. O sea, si vamos allí de vacaciones a estar 15 días, lo íbamos a pasar bien.
Es maravilloso. El pueblo de mi padre, es que luego, claro, siempre nombro Letur, que es donde más me he criado. Balazote también. También está ahí. Pero sí, donde más me he criado yo es Letur y es súper bello. Es donde, bueno, es cerca del nacimiento del río Mundo, río Par, vale, donde se rodó Amanece, que no es poco, Molinico,
bueno,
Saína, vale, es esa zona. Y sí, Letur está todo lleno de agua, es como un pequeño paraíso que yo tengo ahí, tengo la suerte de tener.
Muy bien. ¿Qué alivia Rosalén cuando está cabreada? Cuando, porque tú también en algún momento lo verás así todo un poco gris y dirás, necesito a, no sé si alguien, algo, coger la guitarra.
Dios, yo cuando me cabreo saltan chispas de verdad. Lo que pasa es que me cabreo poco, pero tengo un geniazo y un carácter. Pues lo que me alivia, bueno, me alivian un montón de cosas, pero lo que más es pirarme al campo, o sí, el estar sola, el hacer deporte. Hay un montón de cosas que me alivian.
¿Y que para ti qué sería un día bueno? O sea, para que un día sea de estos que dices, bueno, hoy, sin que sea nada especial, sin haber viajado a Nueva York a ver el estreno de no sé qué película, para algo sencillo, que cuando te levantas y acaba el día dices, mira, he hecho esto y con esto, no sé si una buena comida, una buena charla con los amigos.
Es que para mí un buen día es cada día que estoy viviendo, de levantarte prontito y saber que tienes que hacer un montón de cosas y encima todas te gustan. Y bueno, yo soy un amante de la comida, o sea, yo me despierto y estoy soñando ya con las tostadas que me voy a hacer.
Eso me pasa a mí.
Claro, entonces, claro, si disfrutas de cosas así como algo tan básico como es comer, pues, ¿cómo no vas a estar feliz?
Bueno, pues dice Rosalén, María Rosalén, que para ella, para ti levantarte así tempranito y empezar a hacer cosas, lo más sencillo que es vivir, hoy te acuestas tarde, en vez de levantarte tarde, o sea, mañana date el capricho de quedarte un poquito más en la cama. Estamos encantados de que nos hayas dejado, pues, estar con Derecho A, que es el trabajo, tu primer trabajo, si no me equivoco.
Así
de Rosalén, que nos lo hayas presentado aquí en la noche de COPE, y te emplazamos a que cuando quieras venir, que esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar. Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer. Apuras el café, apartas el diario y te vas. Agarras calendarios y te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar. Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hieres. Y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más. No estoy hecha para mí. Cuando te miro, todo cobra sentido.
Pues escuchábamos la entrevista que le hacía Roberto Pablo a Rosalén allá por comienzos del mes de junio. Escuchamos un tema del disco que presentaba en esa entrevista y esperamos un minutito a que sean las 4 para actualizar la información.
Y si vale la pena, por ti.